Soy el príncipe de Bekeler.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 19 de diciembre. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Quack vuelve. Y es por eso que a veces me gusta esperarte. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí el mago Chazán. Vamos allá, un bonito día, un bonito mes, vamos para adelante.
Seguimos echando de menos a Hortensia, que se nos ha cogido unas vacaciones. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y frías noches. Ayer, 18 de diciembre, se conmemoró el Día Internacional del Migrante. Por ese motivo, queremos traeros hasta aquí parte de la canción Movimiento de Jorge Drexler, que dice: nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos un poco.
Muy poético, señor García. Y también tenemos más allá de las ondas a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches. Sí, ha venido poético porque el día de ayer le tocó al señor García. Día de la Internacional del Migrante.
Uh-huh. Y en el estudio José Couso tenemos a Lorena Boga, quien realizó un estudio sociológico sobre el impacto de Acampa 2018. Buenas noches, Lorena.
Hola, buenas noches.
Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 221, decimoquinto de nuestra sexta temporada. Amordazado, porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. El derecho a migrar. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, en su artículo 13, 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Ayer se celebró el Día Mundial de las Personas Migrantes, una semana después de que se acordara en Marruecos el Pacto Mundial por una Migración Segura y Ordenada. ¿En qué situación está este derecho que tenemos todas las personas?
La legislación al respecto de todos los países que conocemos atenta contra este derecho, conocido como el derecho a la libre circulación de las personas.
En el Estado español, la ley de extranjería limita la entrada al territorio en virtud de la concesión de visados, que normalmente se conceden a quienes pueden acreditar suficiente riqueza viniendo de un país, entre comillas, pobre.
La humanidad, mucho antes que establecerse en territorios, era completamente transhumante, migratoria. En buena parte sigue siéndolo. En las últimas décadas, gracias a la circulación de la información y el desarrollo de los medios e infraestructuras de transporte, los movimientos migratorios han aumentado. Y a futuro, debido al cambio climático, se espera un gran aumento de las migraciones forzadas.
La actual legislación obsoleta y contraria a los derechos humanos debe ser modificada para dejar de producir muerte, dolor y sufrimiento innecesarios y absurdos. Pero a este respecto, los gobernantes parecen estar viviendo en un mundo imaginario donde ellos son capaces de decretar si la población se mueve o no. Viven en un sueño alucinatorio, cruel e inhumano.
Son las personas, los movimientos sociales, quienes ponen en pie la reivindicación del derecho a la libre circulación y exigen medidas de acogida y hospitalidad para las personas migrantes, que son, hoy por hoy, una realidad creciente.
Matarlos no es la solución.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Canadá estudia cómo cancelar venta de armas a Arabia Saudí. Esta semana traemos una noticia escrita por Mariano Quiroga y publicada en pichinchauniversal.com.ec, desde el centro del mundo. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, explicó este domingo que el país busca la manera de cancelar un contrato de casi 10.000 millones de dólares en venta de armas al gobierno genocida de Arabia Saudí. La presión de los diversos defensores de derechos humanos y miembros de la oposición llevó a que Trudeau revisara dicho contrato y su gabinete continúe evaluando de qué manera romper el compromiso militar con Riyadh. Heredamos un contrato de 15.000 millones de dólares firmado por Stephen Harper para la exportación de vehículos blindados ligeros a Arabia Saudita, recordó el líder liberal en una entrevista en el canal CTV citado por AFP, para luego asegurar que buscan la manera de evitar pagar indemnizaciones escandalosas y frenar la exportación. Unos 700 millones de dólares podría tener que pagar el gobierno canadiense si cancela unilateralmente el contrato, por lo que este contrato, que data de 2014, sigue siendo analizado, ya que contraviene los mandatos de Naciones Unidas de no vender armas a países que realizan crímenes de lesa humanidad, como los que se están cometiendo en Yemen. La empresa General Dynamics Land Systems es la que se ocupa de la fabricación de los vehículos blindados y este contrato significa la mayor venta de armas de la historia canadiense. En octubre, Alemania decidió dejar de venderle armas a la monarquía saudí en medio de la incertidumbre que se había creado por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Este mismo episodio es el que pone en alerta al gobierno canadiense. No minimizamos la trágica muerte del periodista del Washington Post, pero es incomparable en términos criminales con la limpieza étnica que se está llevando adelante el gobierno de Arabia Saudí en Yemen con el beneplácito de la mayoría de las potencias occidentales. Ojalá Canadá recapacite.
Ojalá recapacite también en España, ¿no?
Ojalá. Ojalá España toda Europa. Bueno, Europa, algunos ya van recapacitando. Alemania, como cita el artículo, Noruega, como ya mencionamos aquí, Dinamarca. Pues no estaría de más que en esas cositas la Unión Europea se pusiera de acuerdo.
Sí.
Y respetara los propios acuerdos de la ONU. País en guerra, país que no cumple los derechos humanos, país que está, pues como en este caso, realizando una limpieza étnica, una guerra genocida, pues no se le venden armas. Es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que...
No sé, me decían ayer que alguien había leído en algún periódico, no he podido verificarlo hoy, que la ministra española del ramo decía que el gasto en armamento, que por cierto lo han incrementado, que lo metía en el capítulo de gasto social. Y digo, nos acaban de dejar sin eslogan, porque siempre gritábamos aquello de gastos militares para gastos sociales y tal, y digo, claro, si nos lo meten como gasto social, ¿y ahora qué les vamos a decir, no?
Dice, bueno, hombre, no creo que todo el gasto militar lo metan en gasto social, pero sí... Sí, posiblemente hagan esa trampa. Ya sabemos que las leyes son muy bonitas, pero tienen tantos agujeros, parecen que son gruyeres y por cualquiera te pueden colar una trampa. Una investigación militar te lo pueden colocar en el Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación, ya no, no sé si se llama ahora así, como investigación científica. De estar investigando pues cualquier tipo de arma para destruir con más precisión, de esas bombas que matan solo a los malos. ¿Tú tienes a gente malo, Rubén?
Pues, claro, es que yo visto no sé desde un misil, a lo mejor tengo yo cara de mala persona, no sé.
Es que todavía no consigo entender las bombas que matan solo a los malos, que dijo nuestro querido y amado ministro Borrell. Porque ¿qué identifican? ¿Lector de gen? ¿Lector de ojos? ¿Huella dactilar? ¿Es diferente la huella dactilar del malo? ¿Qué es el malo?
No lo sé. Parece una coña, claro. Con esto de cambiarle los nombres a las cosas para despistarnos, a mí me recuerda la campaña de la OTAN. ¿Te acuerdas cuando se planteó el tema de que España entrara en la OTAN y tal? El PSOE hizo una campaña que se titulaba OTAN de entrada no. Que todo el mundo dijo, ya empezamos con ambigüedades raras. Y efectivamente luego ganaron las elecciones y entonces estaban comprometidísimos con hacer un referéndum. Y terminaron haciendo un referéndum. Pero claro, ahora era de salida tampoco, ¿no?
No, y... pero el eslogan ese es bueno, fíjate. OTAN, de entrada no. Ahora vamos a estudiar el tema, porque a lo mejor después de estudiarlo decimos que sí, y con todas.
En fin. De aquella época es una canción que vamos a escuchar ahora, que se titula El Bayón de la OTAN, y la cantaban un grupito de tres, que ahora son conocidos por Operación Triunfo, pero que en aquella época... ellos cantaban, ahora son los productores, pero ahora en aquella época eran los que salían y daban la cara. Se llamaban La Trinca.
Dominan el mundo dos superpotencias y un curioso lío de interdependencias. Eso es lo que llaman concierto mundial. Y más que un concierto, es un berenjenal. No resulta extraño que el mundo se alarme cuando se reúnen a hablar de desarme. Pues así que empiezan las negociaciones. Encima la mesa ponen los cañones. Y la OTAN, rata plan. Ay, Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN. Se tiran del moño y ruedan por tierra. y son como niños jugando a la guerra.
Yo tengo una bomba llena de neutrones.
¿Ah?
Sin romper un plato, sin romper un plato, los mata montones.
Para que te chinches, yo tengo un misil.
¿Y un misil?
Que de un zambombazo revienta 100.000.
Oh, shit. Que tiro la bomba, que tiro la bomba.
Que aprieto el botón.
Mariquita, el último.
Mariquita, el último.
Madre, qué follón.
Ay, Felipe, no te no retrase, ya ver lo que hace con lo de la OTAN. Que un botón resulta fácil de accionar y cualquier capullo lo puede apretar. Si te pilla en medio, si te pilla en medio, al darle al botón te abotonarán sin contemplación. Cuando esto reviente duras un minuto y no queda nadie que te lleve el luto. Y por lo que cuentan, muy pronto deduces que aunque dure poco es todo un minuto cagando al tramuces. Y la OTAN. Rataplan. Ay, Felipe, no te nos retrase y a ver lo que hace con lo de la OTAN.
Y tenemos con nosotros a Lorena Boga, educadora social, máster en política social. Buenas noches, Lorena.
Hola, buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de hacer un estudio del impacto sociológico de Acampa?
Bueno, pues surgió un poco por casualidad. Yo me encontraba haciendo el máster de política social e intervención sociocomunitaria y llevaba varios años colaborando con la Oficina de Cooperación y Voluntariado en la Universidad de La Coruña. Entonces, un día hablando con ellos, yo quería hacer algo útil para mi tesis y ellos me propusieron una evaluación del evento Acampa. Yo, como había colaborado en el proyecto de voluntariado de educación para el desarrollo y sensibilización, siempre me ha gustado mucho este tipo de temas sobre sensibilización, educación y demás. Entonces, me pareció una idea buenísima poder evaluar este impacto, ¿no? Porque como nos dice Maite Serrano, cada vez son más las campañas, pero cada vez son menos las que se evalúan, ¿no? Y es también muy importante hacer estas campañas, pero saber si realmente el impacto está llegando a las personas o no. Entonces, bueno, era una curiosidad que tenía la oficina y una curiosidad que me pegaron a mí, entonces ya surgió así un poco de casualidad.
Claro, porque normalmente los movimientos sociales tenemos la costumbre, somos muy voluntaristas y decimos vamos a hacer esto y lo hacemos con tal intención, ¿no? Pero luego en realidad no es, lo único que sabemos es si ha venido mucha gente o poca gente. Si es una manifestación, pues han venido muchos. Si es una charla, pues han venido muchos o pocos. Pero no sabemos ya si les ha convencido, si
realmente ha tenido
opinión, no sabemos. Vamos un poco a ciegas, ¿no? Entonces, hacemos muchas cosas, pero a veces no podemos distinguir lo que nos ha salido muy bien de lo que nos ha salido muy mal. O sea que es muy interesante que se evalúen esas cosas.
Sí, exactamente.
¿No?
Por eso queríamos valorar el impacto de las actividades de sensibilización del evento de Acampa 2018, pero además centrarnos en elaborar un perfil de las personas que participan, porque nos parecía también interesante ver qué tipos de persona venía, ¿no? Si era muy diverso, si realmente venía una tipología en concreto, determinar si esas actividades habían conseguido ampliar la información que estas personas ya tenían de base y ver también, ¿no?, si se había conseguido una predisposición al cambio actitudinal y de comportamiento de las personas, ¿no? Si eran más abiertos pues a participar a lo mejor en manifestaciones o a colaborar en determinadas ONGs o asociaciones de la ciudad. Queríamos ver también un poco eso, ¿no?, y medir el impacto en la transformación de estas personas en su concepto de persona refugiada, que también es muy interesante ver eso. y recoger propuestas también, ¿no? Porque muchas veces, además, Acampa es un proyecto a largo plazo y nos interesa ver, pues, realmente también las opiniones de las personas que participan y también coger ideas, ¿no? Porque es interesante ver las ideas que nos pueden dar las personas.
¿Y cómo se hace un estudio de estos? ¿En qué consistió? ¿Con quién contabas para hacer ese estudio? ¿Cómo estudias eso?
Bueno, pues al principio realmente quien estábamos llevando esto con fuerza era Lorena Rilo, que es técnica de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, y yo. Éramos simplemente dos personas al principio y, bueno, con el apoyo de mi tutora de tesis, claro. Y decidimos hacer, pues, una metodología mixta, ¿no? Que tuviese una parte cuantitativa, es decir, más numérica, y la desarrollamos a través de cuestionarios que fueron pasados en 36 de las 56 actividades que hubo en los 3 días del evento Acampa. Y además quisimos hacer también una parte cualitativa, ¿no? Ver también, pues, esos aspectos que los números no nos dan, ¿no? Las opiniones, las percepciones y demás. Y eso también lo hacíamos con observaciones. Obviamente, como el evento era tan grande, con tantísimas actividades, necesitábamos un número enorme de voluntarios y voluntarias, claro, que nos apoyaran, sobre todo voluntarias al final. Entonces, sobre todo para el tema de las observaciones, tiramos muchísimo del voluntariado que teníamos en ese proyecto que te había hablado al principio, de sensibilización y educación para el desarrollo, y también de estudiantes del máster que yo estaba haciendo, ¿no?
Ajá.
En concreto, participamos 11 personas, todas del ámbito social.
Caray.
Dos eran las técnicas de la Oficina de Cooperación y Voluntariado, 4 eran estudiantes del máster, de las cuales 2 éramos educadoras sociales, una terapeuta ocupacional y una socióloga, y 4 estudiantes más de educación social y una socióloga. Entonces, había ahí una diversidad de carreras que nos daban también, ¿no?, esa visión diversa, que era también lo que queríamos abarcar, ¿no? Ver diferentes ópticas, pero siempre enfocadas hacia un mismo punto. Por eso, antes de realizar todas estas observaciones y encuestas, había una formación previa a todas estas personas para tener todas una misma óptica a la hora de hacer estas observaciones en el evento.
Y cuando te encontraste con Acampa, que Acampa, claro, yo lo vivo muy desde dentro, con lo cual me pierdo el 90% de la cosa, pero sí me percato de aquello es un enjambre de abejas, ¿no? Porque estamos los organizadores y los voluntarios que participan, están ahí dándole a todas horas, nadie se está quieto, todo el mundo anda muy bien. Cuando tú te encuentras con todo ese panorama humano de gente haciendo cosas, que además la están haciendo gratis, desinteresadamente, ¿tú qué sientes?
Pues la verdad es que siento como que todos estamos luchando, ¿no?, por un poco defender los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho al refugio, ¿no? Y vi que en realidad había muchas personas que estaban entregadas en la ciudad de Coruña y que a lo mejor nunca me había parado a pensar que hubiese, pues, tantas personas que tuviesen la capacidad de invertir tanto tiempo de su vida, porque es que al final lo que vi es que en Acampa había gente que trabajaba muchísimo. Muchísimas horas y yo decía, madre mía, pero es que no duermen, no sé cómo hacen para llevar su vida normal y además sacar adelante el evento, o sea, era una locura. Y claro, yo también lo veía porque cuando intentaba organizar, pues, todo este montón de voluntariado para intentar cubrir el mayor número de actividades y poder hacer una investigación lo más real posible, ¿no?, que abarcase todo lo importante, me resultaba muy difícil porque, claro, eran tantas entidades proponiendo actividades nuevas, igual cambiándolas. De repente surgía una nueva idea y se incluía. Era muy difícil coordinar todo eso porque era un... Acampa estaba vivo, ¿no? Al final funcionaba solo. Era como un... Hoy te levantas de esta manera y te acuestas con 3 actividades más en otro horario. Y era muy difícil, pero la verdad es que muy bonito, ¿no?, que haya tanta gente entregada a hacer este tipo de actos de sensibilización.
Bien, vamos al... ¿Qué destacas de las conclusiones del estudio? Vale, hicisteis... sobre 36 de las actividades. Oye, lo dices tú, yo no tenía conciencia de que habíamos hecho tantas, ¿no?
Sí, o sea, 56, un montón de actividades.
Y pudiste estudiar 36.
Sí, descartamos totalmente las actividades de ocio, uh-huh, porque no las considerábamos que tenían, pues eso, un impacto sensibilizador, ¿no? Pues, por ejemplo, los conciertos nocturnos o las conferencias inaugurales de presentación, uh-huh, ese tipo de actividades las descartamos por completo. Y observamos todas las actividades que tuviesen algún tipo de contenido sensibilizador, incluso las infantiles. Teníamos un cuestionario diseñado específicamente para niños.
Y las exposiciones de fotos y todo eso también, ¿no?
Sí, hicimos en las exposiciones de fotos, bueno, en las visitas guiadas, también en los cortometrajes que se expusieron, en los debates, conferencias, estuvimos en todas las actividades que tenían un contenido potente, sensibilizador. Y bueno, un poco así los resultados que fuimos viendo fue que un 52,16% de las personas ampliaron la información que traían de casa. Puede parecer que no es un porcentaje relevante, pero realmente sí lo es, porque en cuanto nosotros diseñamos el cuestionario, teníamos preguntas muy abiertas, ¿no? Como, ¿qué es para ti una persona refugiada? Pero también teníamos preguntas más concretas, como, ¿qué opinión tienes sobre las políticas en relación al refugio? Y sí que observábamos que cuando nosotros nos enfocábamos en las preguntas concretas, se disparaba este porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que Acampa no haya tenido un contenido sensibilizador, sino que las personas que acudían a Acampa ya tenían una sensibilización, claro, de base, ya sabían algo sobre el refugio. Entonces, en esas preguntas más genéricas no mostraban una ampliación, porque realmente ya sabían de lo que estaban hablando, pero en esas preguntas más concretas sí mostraban esa ampliación, ¿no? de esa información. Luego también vimos que el impacto que había tenido Acampa, sí, dime, impacto que había tenido Acampa había sido bastante bueno. De hecho, tiene un 6,76 sobre 9, lo que está muy bien. Y sobre todo se mostraba en las actividades de tipo audiovisual, ¿no? Como pueden ser los documentales, como pueden ser pues las visitas guiadas en las exposiciones fotográficas. Todo aquello que tuviese nombre, cara, era lo que más impactaba a las personas, ¿no? Entonces, igual, si hubiese que dar un aspecto de mejora, sería interesante incluir testimonios de personas que hayan pasado por este tipo de situación en su vida, ¿no? Que estén en situación de refugio o de asilo. Y yo pienso que, bueno, por lo que he visto en los datos, que sería muy interesante incluir este tipo de testimonios y que al final no han tenido cabida en este último Acampa, ¿no? Uh-huh. Y que se han quedado así como un poco descolgados. Y quizás tener este tipo de voces autorizadas sería muy interesante para potenciar ese impacto, ¿no? que ha sentido la gente.
O sea, por un lado, sí que fue sensibilizador, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, mucha de la gente que atraía era gente que ya estaba, digamos, concienciada, ¿no?
Sí, el perfil de personas que asistió al evento Acampa fue en su mayoría, un 60% mujeres, lo que es bastante lógico en sí por la socialización de género que tenemos, ¿no? Que las mujeres están más asociadas a lo social, a los cuidados, este tipo de cosas, entonces de cierta forma es normal que haya más mujeres que hombres en este tipo de eventos. Y la edad era comprendida entre los 36 y 64 años, más o menos, en una edad así como más adulta. Pero sí que es verdad que cuando analizábamos esta edad por diferentes tipologías de actividades, nos encontrábamos que las actividades más de tipo interactivo, ¿no? En las que podrías participar, jugar, hacer más este tipo dinámica, ¿no? Esta cuestión. Había gente más joven, ¿no? Entre 24 y 36 años era la mayoría. Ajá. Y además eran las actividades que más captaban personas que no tenían nada que ver con Acampa. Y es que al final, pienso que este año Acampa, quizás el gran reto que se tiene que plantear es captar personas. Vimos que en este perfil la mayoría de personas que acudían eran personas vinculadas con las propias organizaciones. Vinculadas o laboralmente o a nivel asociativo o de manera voluntaria en las diferentes entidades y del tejido asociativo de Coruña. O eran personas que conocían a estas personas, amigos de las entidades. Eran la mayoría de personas que asistían. Pero al final, la capacidad de captación in situ del evento solo supuso un 7% de las personas que pasaron por allí. Entonces, tener una estructura tan grande que solo capte un 7% es para plantearse qué está pasando, ¿no? Y en este sentido, sí que estuvimos analizando qué era lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué solo se captó un 7%? ¿Qué está pasando con lo grande que es, con lo visible que es, ¿no? Porque Acampa es tremendamente enorme, además súper bien situado en el centro de Coruña. ¿Qué está pasando, no? Entonces, bueno, los resultados que obtuvimos es que el voluntariado que llevaba este tipo de actividades no invitaba a participar a las personas o invitaba muy tímidamente. Quizás habría que formar a las personas voluntarias que van a participar el año que viene y formarlas para que sean más activos a la hora de captar o más... que inviten a las personas a participa, entra, estamos haciendo esto, incorpórate a nosotros. Que sean como más activos en ese sentido, ¿no? Y sí que vimos que era muy importante, porque es que al final solo en un 11% de las actividades se hizo una captación real. En otro 11% se hizo una captación tímida. Uh-huh. Y en el 70% restante no se hizo ninguna tipo de captación. Entonces, al final, asistían personas que o bien eran de entidades, o bien conocían a Campa a través de otras personas, o bien conocían a Campa a través de los medios de comunicación, redes sociales y demás. Pero no eran personas que pasaban por allí. Porque es que además Acampa, bueno, nuestros oyentes igual saben cómo es, ¿no? Está vallado. Entonces hay muchas personas que quizás no conocen el evento y piensan, quizás esto está en obras. O quizás no puedo entrar y les da como miedo, ¿no? Y quizás entrar, sobre todo en esa magnífica reconstrucción de un campo de personas refugiadas, ¿no? Y que está totalmente vallado, que tiene una entradita. Y claro, la gente, tú la ves, que se queda mirando desde fuera. ¿Qué será esto? ¿Qué será? Pero no se atreven a entrar porque como está vallado y tiene una puertita, dicen, uy, igual si me meto me llaman la atención o algo. Entonces creo que es interesante tener personas que inviten al resto de gente a entrar, por favor, pasa. No te sientas cohibido, esto no está en obras. pasa, eres bienvenido siempre. Entonces pienso que sería una cuestión a mejorar este año que viene.
Una pregunta con ese tema que estás comentando. Y si, por ejemplo, porque una cosa que no había era, digamos, una pancarta en las entradas que dijera acceso libre, no sé qué, eso también ayudaría, ¿entiendes?
Exactamente.
O sea, no solo es la valla, sino que faltaba la señalética, digamos, ¿no?
Exactamente. Cuando tú te parabas delante de esta reconstrucción de campo, no había ningún tipo de cartel que explicase lo que era. Entonces la gente se quedaba como, ¿esto qué es? Cuando coincidía con las visitas guiadas, sí que se quedaban como, la gente puede entrar. Pero como igual la visita ya estaba empezada, decían, ay, pues ya llego tarde, pues ya no voy.
Claro.
Entonces, si hubiese algún tipo de cartel diciendo, entra, y al lado de cada, de cada cabañita que había allí, ¿no? O de cualquier artilugio que hubiese por allí, explicase qué es cada cosa, por qué está allí, realmente qué tipo de campo es este, a dónde nos estamos situando, a qué tipo de campo nos estamos refiriendo, pues igual la gente se animaría a entrar y a participar más, ¿no? Que fuese más interactivo al final.
Claro. Fíjate, no se me hubiera ocurrido nunca pensar que es que la gente... Ni yo lo vi, claro, porque yo entraba a primera hora y ya iba lo mío, ¿no? Y entonces, claro, no nunca había reparado, ya llevamos 2 años haciéndolo y me imagino que el primer año debió pasar lo mismo, ¿no? De que hubiera gente que se quedara a la entrada pensando que igual no era bienvenida, ¿no? Fíjate.
Sí, es que para eso están este tipo de estudios, ¿no? Para ver cosas que al principio nosotros no somos capaces de ver.
¿Más conclusiones que destaques? O...
Bueno, pues conclusiones, la verdad es que la predisposición que ha mostrado la gente, cuando nosotros analizábamos todos estos cuestionarios, las observaciones y demás, cuando queríamos medir la predisposición hacia este cambio de actitudes y de comportamientos, uh-huh. Realmente fueron muy positivas, ¿no? Y es que el 63% de las personas mostraban un cambio, que estaban predispuestas a tener un cambio de actitudes en relación al refugio, un cambio en su actitud. E incluso matizaban, ¿no? Pues que muchas de ellas les gustaría participar más en temas de concienciación social, de sensibilización, o participar más en ONGs, asociaciones y demás. Se recogieron muchísimas respuestas de ese tipo. Y sería muy interesante hacer otro estudio en relación a si realmente después de Acampa se nota que haya más voluntarios y voluntarias en las diferentes entidades del tejido asociativo de Coruña o... si hay más personas en las manifestaciones de este tipo o en los eventos de sensibilización de este tipo, si realmente hay una repercusión, ¿no?, en los movimientos de la ciudadanía coruñesa. Entonces sería muy interesante ver si esta predisposición finalmente se convierte en un cambio, en el clic para hacer un cambio real, ¿no? Porque al final la sensibilización es eso, es un clic para que tú te informes y realmente te intereses en este tema.
Efectivamente, efectivamente. Es una de las cosas que nos planteábamos algunos. Decíamos, si todo esto sirve para que en la siguiente manifestación seamos el doble, es que estamos haciéndolo bien.
Exacto.
Si no, algo está fallando, ¿no? Porque, claro, al final, por lo que sea, es decir, no tenemos más remedio que presionar a los gobiernos, que parece que si no les presionas, ellos no tienen mucha sensibilidad de por sí, ¿no?
No.
Y siempre tienes que terminar en esa parte. Pero bueno, en Acampa, digamos que nuestra parte es la de la sensibilización. De la movilización dejamos que se encargue otras organizaciones, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, nos gustaría mucho que esas otras organizaciones pudieran movilizar más gracias a que Acampa ha sensibilizado, ¿no? Que es la idea.
Exactamente. Claro. Un trabajo ahí operativo.
O sea, que tú dirías que sí, ¿no? Que Acampa 2018 sí sirvió para sensibilizar.
Sí sirvió para sensibilizar. Es verdad que no llegó a toda la ciudadanía coruñesa, sí, porque no. Eso es imposible. Y sí que es verdad que se debe impulsar más esta captación y el intentar captar a gente nueva que no está para nada interesada en lo social y que quizás con este clic de repente se interesa. Pero sí, por supuesto, ha sido un buen trabajo y unas conferencias con una muy buena calidad, muy interesantes, unas exposiciones fotográficas muy buenas, unos cortos muy bien elegidos. En general, un muy buen contenido, ¿no? Ahora falta esa atracción.
¿Qué nos recomendarías para el Acampa 2019?
Pues recomendaría, bueno, claro, esto todo desde mi punto de vista y desde el punto de vista del estudio. Pues eso, potenciar más la captación, tanto del voluntariado de Acampa como el del voluntariado de todas las ONGs y asociaciones que hacen posible, ¿no?, esa red Acampa que participa y que traen un montón de actividades y que también potencien esa captación para que la gente participe en sus actividades y también conozcan sus asociaciones y ONGs. También, pues no sé, ¿qué mejoraría? Pues el tema de la cartelería, el tema de informar más sobre qué es, invitar a la gente a pasar y un poquito también el tema de los horarios. Vimos que en más del 50% de las actividades de Acampa empezaron tarde. Porque claro, al haber tantísimas,
¿no?,
con que se retrase una media hora, ya acabas acumulando media hora de retraso en cada una.
Claro.
Entonces, muchas veces la gente pues se quejaba un poco, ¿no?, de que se notaba que las actividades igual iban un poco apresuradas porque intentábamos terminar en la hora,
claro,
para no intentar acumular más retraso. Entonces, igual no se hacía una reflexión final muy elaborada porque había que empezar ya la siguiente. Entonces, intentar quizás pues mejorar un poco ese tema organizativo, ¿no? Igual poner un poco de música en medio para que dé tiempo a, si se retrasa un poco una actividad, que no empiece tarde la siguiente o este tipo de así historias organizativas. Y bueno, no sé, en general este tipo de historias y bueno, lo que comentaba antes, ¿no?, lo de las voces autorizadas, que pienso que sería muy interesante contar con personas que contasen su testimonio real, porque al final yo creo que es lo más impactante, ¿no? Es muy interesante escuchar a expertos sobre la temática y tener un montón de información que es muy valiosa, pero creo que también es interesante, pues al final, tener un testimonio de esa información que te están contando, ¿no?
Claro.
Es muy interesante que a mí me cuenten pues la situación de los rohingyas y pues todo eso que están viviendo, ¿no? Esa masacre que están viviendo. Pero igual sería interesante, ¿no?, tener una persona que haya vivido allí y que diga, pues mira, yo soy una persona rohingya y he pasado por esto, o yo soy una persona siria y he pasado por esto, yo soy una persona Sudáfrica o no sé, y he pasado por esto, y pienso que sería muy interesante.
Claro. Sí, sí, quizás este año. Claro, el primer año sí tuvimos testimonios porque era más el derecho a refugio y claro, teníamos una refugiada siria y un refugiado sirio como
sí,
mínimo, ¿no?
Uh-huh.
Fadila y Ahmed. Pero este año, que era el refugio por cambio climático, es como que no, claro, no se le ve en la cara que el por qué motivo vino, ¿no?
Exactamente, no está reconocida esa figura, es un poco complicado encontrar, ¿no?
Sí, sí, pero tienes razón, es decir, se hubiera podido hacer, ¿no?
Bueno, bien. Igual para este 2019, que además es muy interesante porque está centrado en la mujer refugiada. Es un tema interesantísimo, ¿no? Porque además de tener el gran problema de ser refugiada, que España, además es mujer, y a lo mejor igual también es una mujer negra, que es doble de discriminación, o musulmana, que también es discriminación a mayores.
Y sí, es triple y cuádruple discriminación, ¿no?
Exactamente, entonces esa transversalidad de discriminaciones, pues es muy interesante abordarla, ¿no? Y quizás pues contar con esos testimonios de mujeres que están viviendo aquí y que están sufriendo esas discriminaciones a diario, ¿no? Y cómo es su vida aquí en España y cómo fue su vida en... Bueno, pues un poco... Sería muy interesante, porque al final fue lo... Yo lo digo en base a lo que hemos visto, ¿no? Que al final el impacto donde más sucediera en esos... en esas exposiciones fotográficas donde veías la cara de las personas, ¿no? Y te contaba el fotógrafo o la fotógrafa, esto ha sido así, esta sí. persona, esto fue en esta situación, y las personas se quedaban impactadas, ¿no? Y bueno, yo pienso que este tipo de cosas son las que más se te calan en el corazón y dices, madre mía, pues tengo que hacer algo, ¿no?
Muy bien, Lorena, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Y vamos a ver, yo he tomado nota de las recomendaciones y las transmitiré. Así que sí, yo creo que contaremos con, desde luego, con testimonios.
Muchísimas gracias.
Y vamos al siguiente tema. Vamos a escuchar la canción Coplas para mi pueblo, que es una canción colombiana.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La Marcha por la Paz y la No Violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas.
Y estamos preparando la segunda, pero en la primera tuvimos mucha adhesión de mucha gente conocida y estamos pegando un repaso porque todavía no hemos empezado a recoger adhesiones para esta segunda marcha. Vamos a escuchar la adhesión entusiasta que nos dio el presidente de Ecuador en aquel momento, Rafael Correa.
Ciudadanas y ciudadanos del mundo, ecuatorianas y ecuatorianos, por mandato constitucional, el Ecuador es un territorio de paz y su suelo no puede ser usado para establecer bases militares extranjeras. Sus fuerzas armadas, fundadas en los principios democráticos, tienen la misión de proteger los derechos, las libertades y las garantías ciudadanas, así como defender la soberanía y la integridad territorial de la República. Por eso, en nombre del pueblo ecuatoriano y de mi gobierno, me adhiero con la más absoluta convicción al clamor de millones de seres humanos, sin distinción de origen, condición étnica, lengua, creencias, cultura, edad ni género, que se identifican en la misma aspiración de un mundo de paz y que han tomado la iniciativa de elevar su voz y afirmar su presencia en la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Este hecho, inédito en historia, promovido por el movimiento humanista, se propone recorrer todas las calles y los caminos del mundo para pedir a todas las potencias el completo desarme nuclear y que se proscriba la construcción y uso de las armas de destrucción masiva, el retiro inmediato de las tropas de cualquier país que se encuentren en territorios extranjeros contra la voluntad de los pueblos que los habitan, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión, la renuncia de los gobiernos a utilizar la fuerza o la amenaza de la misma para resolver los conflictos o imponer acciones que van en contra de la dignidad de los seres humanos, su identidad, su libre expresión, y el rechazo a toda forma de violencia, despertando al mismo tiempo la conciencia universal a favor de la paz. Mi gobierno, solidario con la voluntad unánime de América Latina, apoya esta propuesta, evocando el memorable y fundamental acuerdo de Tlatelolco, mediante el cual nuestro continente se constituyó, hace ya 40 años, en la primera región del mundo libre de armas nucleares. Más aún, nuestra vocación pacifista, nuestro convencimiento del valor absoluto de la paz, nos ha llevado a poner en marcha un radical proceso de cambio bajo el mismo signo de la paz. Por eso, nuestra revolución ciudadana se desarrolla por los cauces del diálogo y la participación, excluyendo en forma terminante cualquier recurso no pacífico, con la alegría de un pueblo que canta sin temor por sus victorias y por sus esperanzas. Vale la pena recordar que en la vorágine de violencia que ha sufrido América Latina, Ecuador es el país más pacífico de la región y es un país soberano y altivo que no permitirá nunca más, como lo ha aprobado el gobierno de la Revolución Ciudadana, la instalación de bases militares extranjeras que a lo largo de la historia del continente fueron generadoras de violencia, injusticia e intervencionismo. La aspiración de mi pueblo y de mi gobierno consiste en erradicar definitivamente el territorio ecuatoriano todas las formas de violencia, tanto aquellas que fueron cruelmente practicadas por el Estado durante la tenebrosa noche neoliberal, como aquellas que han enfrentado unos ciudadanos contra otros, ensangrentando campos y ciudades. Es necesario comprender que la paz no es solo la ausencia de violencia, sino y fundamentalmente la presencia de justicia. Como lo señalara Pablo VI en su encíclica Populorum Progresso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Tesis que expresa una alianza solidaria entre los seres humanos, que determina el destino universal de los bienes y la necesidad de conjugar solidaridad y crecimiento económico con la opción preferencial por los pobres y desheredados de la tierra. Sabemos que muchas formas de violencia tienen su raíz en los perversos sistemas excluyentes, que pisotearon los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano y sacrificaron todos los valores en el mezquino altar del mercado. Y sabemos también que la soñada meta de la paz, la libertad y el derecho solo podrá ser alcanzada sobre la base primordial de la justicia y el respeto mutuo, más aún cuando se trata de América Latina, el continente más inequitativo del planeta, que es víctima de expresiones peores que las balas y que se manifiestan cada vez que los grupos dominantes derrochan poder y opulencia, verdadera vergüenza frente al hambre y la miseria de las grandes mayorías. Esto definitivamente tiene que cambiar, porque ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América. Con esta certidumbre y con la voluntad inquebrantable de luchar sin descanso por este objetivo, el próximo 18 de diciembre, el pueblo ecuatoriano y mi gobierno abriremos los brazos para recibir la multitudinaria Marcha por la Paz en el corazón de Quito, en esta entrañable Plaza Grande que ha sido el escenario de actos fundamentales de nuestra historia, para decir al mundo entero que estamos marchando también y que seguiremos marchando hasta enero del año 2010, cuando este singular peregrinaje llegue a su destino en Punta de Vacas, en hermana República de Argentina. Quiero finalmente hacer un llamado a todos los líderes políticos, sociales, culturales y religiosos del Ecuador, de la región andina, de toda nuestra América y a los de todas las latitudes del mundo, para demandar su adhesión y su apoyo a esta ejemplar iniciativa ciudadana que ha provocado la primera movilización unánime de la humanidad, y que esa marcha gigante repita en un coro solidario el antiguo y siempre vigente poema de Rafael Alberti. Lo grito aquí, paz, y lo grito. Llenas de llanto las mejillas, paz de pie, paz, paz de rodillas, paz hasta el fin del infinito. No otra palabra, no otro acento, ni otro temblor entre las manos. Paz solamente, paz hermano, amor y paz como sustento. Hasta la victoria siempre, compañero.
Y bueno, no era solo el señor García el que hoy estaba poético, también el señor Correa. Vamos con la agenda de la semana. Tenemos dos cositas esta semana. Una en Vigo, que es la presentación del manual contra el inmigracionalismo, que lo organiza la Diversidade en Vigo. Asociación Diversidades Acolle, y será mañana jueves a las 12:30 en su local en Vigo. El manual pretende ser una herramienta que permita tanto a las y los periodistas, así como a las entidades sociales, servir de guía para tratar la información que se publica sobre el fenómeno de la inmigración desde el punto de vista de los derechos humanos y la igualdad. Falta hace, porque estamos cansados de leer titulares criminales, vamos, con este tema. Y pasado mañana, viernes 21 de diciembre, a las 7:30, en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, se presentará el libro Feminicidio, con la autora Carmen Adán y con la colaboración de Goretti San Martín, vicepresidenta de la Diputación de A Coruña. Organiza el colectivo Filosofía Sí. El viernes a las 7:30 en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Y con esto nos despedimos. Pero antes, Lorena quería decir una cosa que se le ha olvidado.
Sí, una breve cosilla, que es dar las gracias a todas estas voluntarias empoderadas y profesionales que me han apoyado pues en la elaboración de esta tesis y a recoger pues todos los datos de la investigación. Nada más que muchas gracias. Y a todo el mundo que ha participado, por supuesto.
Muy bien.
Que eran un montón, además. Yo me acuerdo que estábamos por allí y pasaba una brigada de los del estudio de sociología. Luego pasaba otra brigada de otra movida y tal.
Sí, sí, tal
cual. Simpático, muy divertido.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, que será el último miércoles del año en el que estaremos aquí emitiendo nosotros. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas. Hasta la semana que viene, que nos vemos.
Hasta luego, señor García.
Que emitimos y el último del año, el próximo es el último miércoles, que no hay más, señor Sánchez.
Hasta luego, Lorena.
Hasta luego y gracias.
Hasta luego, Óscar.
Hasta luego, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Marisa, que nos ha mandado un mensaje por WhatsApp que dice: hola, aquí estamos a pie de calle en Os Mayos. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Nos dice, perdona, antes de irnos, que nos sí. Escribe Maribel por Facebook y dice que no quiere... Vaya, que se nos saluda, que se despide de nosotros, que no quiere que nos marchemos sin desearnos a todos que pasemos estas fiestas en paz, con nosotros mismos, para continuar defendiendo la paz en cada rincón del mundo. Esto es lo que nos dice Maribel desde Facebook. Igualmente, Maribel.
Muy bien, y eso, igualmente,
Maribel. Tenemos ahí la Navidad y todo eso.
y el turrón.
Que no falte, que no falte.
Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor. Leía, leía.
Mantiene